El off-season está solo que empieza y los equipos se encaminan a fortalecer sus rosters. Aquí vamos a comenzar a detectar cuáles son los huecos más evidentes entre los Bills, los Dolphins, los Patriots y los Jets, es decir, los equipos de la AFC East. También vamos a explorar los puntos más llamativos de mi primer mock draft de este off-season. Vamos a platicar cuáles son los picks más llamativos y dar algunas de las razones importantes. Y además vamos a cerrar hablando de Trevor Lawrence y su Pro Day. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué razones tuvo? ¿Tuvo algún impacto? ¿Qué va a pasar con eso rumbo al próximo draft? Todo esto aquí en On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y diez.
Are now on the clock.
Saludos a todos, amigos. ¿Cómo están? Tras una pequeña semana de ausencia de mi parte en este espacio, estoy de vuelta. Mi nombre es Luis Obregón y le doy la bienvenida, como siempre, a Jorge Tinajero.
Acá ando. Sí.
¿Vieron ese pase mágico?
Por algún lado de aparecer. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a On the Clock. Y bienvenido, Luis. Te extrañamos la semana pasada.
No, hombre, yo también los extrañé a ustedes, pero bueno, ya estamos acá de vuelta, estamos listos para platicar un poquito de draft y platicar un poquito de todo lo que tiene que ver con team building, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno trata solo de hablar de draft, es bien difícil, porque pues tienes a tu hermano gemelo ahí incómodo, que es la agencia libre, ¿no? Entonces, sí. No lo puedes ignorar nunca, la
no,
verdad.
No, que se vuelve en algún momento parte de este proceso del draft, ¿no? Es muy importante.
Exactamente, pues a eso justamente me refiero, o sea, no puedes aislar uno del otro, ¿no? Es complicado, pero pues bueno, vamos a comenzar con lo que puede parecer una noticia vieja, pero que no podemos dejar pasar, ¿no? Es lo que sucedió con Trevor Lawrence. Trevor Lawrence tuvo pues, su Pro Day, sí, ¿no? Adelantado, sí. ¿No? Exclusivo. La razón específica de esto fue una lesión que tiene en el hombro izquierdo. ¿No?
Así es.
No es su hombro de lanzar, por así decir, es el desdiestro, ¿no? Entonces, pues bueno, dados los tiempos de recuperación y demás, pues prefirió irse por el camino de operarse lo más pronto posible y no esperar hasta después del Pro Day, porque eso podía poner en riesgo ahí su timeline de entrenamientos y demás con el equipo que sea que lo seleccione, guiño, guiño, ¿no? Entonces, pues nada, por eso fue que lo hizo, ¿no? Pero, pues, ¿qué vimos en este Pro Day, George? ¿Qué, o sea, más allá de estas razones que son como, pues, las textuales y las obvias, ¿por qué Trevor Lawrence tenía que ser un Pro Day? ¿O cómo? A ver, cuéntame.
Pues yo creo que también hay un tema ahí que no se habla mucho, pero que empieza a hacer mucho ruido, y es Zach Wilson, ¿no? Un quarterback que le está metiendo mucha presión y que podría hacer dudar, sobre todo los Jaguars, que son el que tienen el pick número uno, ¿no? Todos sabemos que está muy cantado Trevor Lawrence a los Jaguars, pero ya hay mucho ruido alrededor de Zach Wilson, y me imagino que es parte de la estrategia de Trevor Lawrence de decir, hey, muchachos, no se distraigan, aquí estoy, soy el futuro de la NFL.
Exactamente, yo soy el bueno, acuérdense, ¿no? Pues llevo 3 años siendo el prospecto para ser pick uno global, nomás que no podía, ¿no?
Exacto. Y ¿sí? Digo, esa es una de las principales razones que yo le veo. Otra, obviamente, mete el tema de salud, que es como que la principal, pero hay otras cosas ahí que me gustaría tocar en un momento.
Sí, creo que una de las razones principales sí es mantenerse pues vivo en la conversación, en la mente de todas, no solo de los medios, sino de los mismos scouts, de los mismos equipos y demás. Esa es una razón importante. Pero creo que también otra es, que es también como muy política, la que dicen es, pues quiero que todo sea transparente, ¿no? O sea, quiero que siempre me vean y yo prefiero decir que estoy lesionado y sí, me voy a operar y no hay ningún problema, pero pues para que todos lo sepan y no se vaya a filtrar ahí, no, o sea, como controlar la conversación desde ese punto de vista. Exacto. ¿No? O sea, esta es la versión, no después vayan a salir con una inventada de que algo me pasó, no, es yo tengo esta lesión, por esto lo voy a hacer y salgo aquí y lo digo y me pongo enfrente de todos, yo solito además, a hacer los ejercicios, ¿no? Porque además es una característica que tuvo este pro y que fue prácticamente de él, ¿no? O sea, tuvo a sus receptores ahí de Clemson y pues también les ayudó un poquito, pero pues este fue un pro day de Trevor Lawrence, ¿no?
Sí, definitivamente no enfriar el tema, ¿no? Si no haces el pro day, me parece que empiezas a perder un poco ese... Digo, entiendo el talento de Trevor Lawrence, es la verdad muy bueno y hace ver muy fácil las cosas. El brazo que tiene es bastante atractivo para cualquier coordinador ofensivo en la NFL, pero el hecho de no haber hecho este pro day, salirte un poco de la conversación y empezar a ver que otros empiezan a crecer, no quieres arriesgarte a eso, ¿no? O sea, lo tenías que hacer sí o sí, y afortunadamente el hombro es el izquierdo con el que no lanza, pero hay que repararlo y estar al 100% para cuando empiecen los training camps de la NFL, ¿no? Así es que me parece totalmente adecuado que lo haya llevado a cabo.
Otra de las razones ahí que podía uno como sacar de conclusiones, como que estaba empezando un poquito la relación de negocios con Urban Meyer, ¿no? O sea, ¿viste quién estaba como 4 o 5 yardas de él cada pase? Urban Meyer.
Parecía que era el entrenador, ¿no? Estaba ahí Jordan Palmer, ¿no? El hermano de Carson Palmer ahí auxiliándolo, pero parecía que el segundo era Urban Meyer, el nuevo head coach de los Jaguars. Así es que era el más interesado en este Pro Day.
Sí, ahí estaba. Entonces era como tal cual, como comenzar su relación de negocios, ¿no? Así de, pues mira, y más o menos te vas acostumbrando a cómo hablo y cómo digo y qué te pido y demás. Y entonces igual del otro lado, ¿no? O sea, más o menos te vas acostumbrando a mi personalidad y etcétera, para que pues te empecemos de una vez a platicar, ¿no? O sea,
ejecuta esto, ejecuta el otro. Prácticamente estaba así.
Sí, tal cual. Digo, es importante esta mención que le haces a Jordan Palmer, que es pues se ha convertido en un quarterback whisperer, ¿no? O sea, probablemente tuvo la décima parte del éxito de su hermano, Carson, pero ha preparado a un montón de quarterbacks bastante exitosos, ¿no? Y pues el más reciente ahorita es justamente Trevor Lawrence, ¿no? Tiene estos drills. Hizo uno muy en específico hasta el final, que lo hace como correr hacia un lado, luego hacia el otro, cada vez más hacia atrás y luego lanzar cruzado. En ese pase, le conté las yardas, fueron más de 55 yardas. Y lo hizo ver no tan complicado. O sea...
Sí, definitivamente el brazo que tiene Trevor Lawrence sorprende, porque digo, no es lo mismo que ejecutes algo en un pro day que en el juego, ¿no? Muchas veces no se te presta en un juego para que tengas todas las posibilidades de mostrar lo que tienes. Y en este pro day vimos la fuerza, vimos que puede lanzar cualquier tipo de pases, y hay que decirlo, y siendo exigentes, a lo mejor por ahí le falló un poco el fade en zona de gol, pero es algo que se puede corregir. La verdad es que es un brazo muy potente, es ese envío que manda a lo profundo y que lo recibe prácticamente el receptor ya en cercano al terreno de juego. Me parece increíble ese pase, ¿no? Y también complaciendo a muchos scouts y coaches, se pone detrás del centro, ¿no? Cosa que casi no hacía en Clemson.
Ese es un punto bien importante que también noté yo. O sea, en shotgun, poquitas, pero todas en dropbacks desde abajo del centro, ¿no? O sea, 3, 5 pasos, a veces hasta 7, ¿no? O sea, esa es una cosa muy importante que quiso poner enfrente de los ojos de todos, ¿no? Sus dropbacks. Y otra cosa que también tiene, que en este caso pues no se puede ver porque pues son ejercicios de una ruta, o sea, no hay mayor lectura que hacer, pero es algo que tiene muy, muy marcado él en su juego, es la decisión rápida, ¿no? Que siempre toma, o sea, Clemson se basa mucho en RPOs, ¿no? Y los RPOs a veces los lees antes del centro, pero a veces los lees después de que centras, de acuerdo a una llave que tienes, o el linebacker, o el corner, o quien sea.
¿Para dónde reacciona? Exacto.
¿Para dónde reacciona? Y es de inmediato la reacción, la toma de decisión, pues. Reaccionas a un lado, ¡pum! y normalmente tiene una toma de decisión bastante, bastante buena, ¿no? Trevor Lawrence.
Por ahí le quisieron poner un estilo de primero voltear a un lado, voltear al centro y acabar lanzándole al receptor que había corrido solamente 3 pasos y voltear. Entonces, simuló varias jugadas estilo NFL y creo que lo hizo bastante bien. El brazo que tuvo en este Pro Day, la verdad es que mis respetos. Siento que no debería haber una duda. Pero el ruido va a seguir ahí y las comparaciones van a continuar con Zach Wilson.
Es que mira, el asunto con Zach Wilson es su stock crece al minuto, ¿no? O sea, que cada vez es más popular, hace más ruido y demás. El tema de Zach Wilson, ¿no? Que varios equipos dicen que incluso ya lo ponen al mismo nivel, otros incluso mejor que Trevor Lawrence. ¡Uy! No sé. O sea, mira, al final de cuentas es... pues, ¿cómo lo evalúan los Jaguars, no? O sea, creo que de ahí no va a pasar, ¿no?
Joe Theismann empezó el relajo con declaraciones la semana pasada que platicamos en la edición con Alex, diciendo que él prefería a Zach Wilson en lugar de Trevor Lawrence. Hay cosas que me gustan de Zach Wilson, sin duda. Creo que su brazo también es bastante bueno. Me gusta mucho la anticipación que ha mostrado y lo que he visto en videos. O sea, me parece que pone el balón justo a donde va a llegar el wide receiver cuando parece que no hay nadie en esa zona. Lanza el balón ahí, anticipa la ruta y creo que es bastante bueno. Y por piernas también no se diga, ¿no? Igual que Trevor Lawrence, también por piernas creo que puede ejecutar buenas jugadas, pero Zach Wilson está haciendo mucho ruido recientemente y todavía faltan muchos días para llegar
a... mucho, sí. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de Zach Wilson? Que no se lo veo tanto a Trevor Lawrence. Estos pases que son como, que le dicen flicks, o sea, que son el puro brazo, o sea, nada más del cuerpo más que tu brazo está haciendo el pase, ¿no? Y Zach Wilson esas así las llega hasta donde quiera.
Sí, estilo Mahomes.
Exactamente, o sea, corre para un lado, para el otro y nada más, ¡pum!, el puro brazo, así, y sale una espiral perfecta, apretadísima y bien lejos.
Regularmente el quarterback tiene que poner su hombro contrario al que lanza, dirigido hacia donde está el receptor, ¿no? Que muchas veces eso ayuda a la defensiva a ver hacia dónde está apuntando, ¿no? Lo que hace Mahomes y Wilson también es que tiene los hombros totalmente de frente a la defensiva y nada más con la mirada saca el balón y lo hace bastante bien. Entonces sí, eso es muy peligroso para las defensivas.
Sí, no sabes para dónde va a ir el pase, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco de la comparación. Y ¿crees que haya tenido algo de mayor impacto Pro Day de Trevor Lawrence o solamente nos confirmó lo que ya sabíamos? ¿Cómo lo ves?
Me parece, desde mi perspectiva, que confirma que Trevor Lawrence va a ser la selección número uno y entiendo que el ruido va a causar dudas a mucha gente. A lo mejor muchos scouts prefieren y se vuelve una cuestión de gustos, pero la verdad es que el nivel de competencia que ha tenido Trevor Lawrence en colegial me parece que no hay que perderlo de vista, ¿no? Estamos hablando como un Deshaun Watson que también tuvo un nivel de competencia bastante importante en su carrera en Clemson. Lo mismo con Lawrence, es el mismo ejemplo. Creo que eso les da un plus, no es traer un quarterback, por ejemplo, un Trey Lance que viene de North Dakota State. Lo mismo se dudaba con Carson Wentz. Oye, es que el nivel de esta universidad no es tan bueno. Yo sin duda preferiría a Trevor Lawrence, pero también otros argumentos que me hacen de cierta forma dudar es que, ok, en Clemson tenía un talento considerable, ¿no? Una gran línea ofensiva, un gran running back, receptores,
receptores
bastante buenos. Entonces, digo, también te ayuda, ¿no? Es el caso del año pasado con Tua Tagovailoa, que llega a Miami con un grupo de talento bastante limitado y sufre un poco, ¿no?
Exacto, sí, es legítimo todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que cuando ves que Clemson estuvo los 3 años que estuvo Trevor Lawrence, estuvo en los playoffs, 2 de ellos en la final, ¿no?
Ganó una, pero otra.
Te habla bien, ¿no? De lo que puede él liderar en términos ofensivos. Y efectivamente, o sea, el talento que va a tener en los Jaguars, no va a ser
de entrada no va a ser el mismo que Clemson,
¿no? Entonces va a ser interesante. La verdad es que yo también creo que confirma que Lawrence, o sea, lo que sabíamos o lo que pensábamos de Lawrence, ¿no? O sea, que es un tipo súper, súper preparado para lo que viene en la NFL y que pues se va a acabar yendo, yo creo que en el primer pick, no creo que salga de ahí, ¿no?
Sí, los Jaguars van a lo seguro.
Sí, no creo que Urban Meyer se quiera ver demasiado listillo, pero bueno, vamos a movernos a lo que sigue. Fíjate que apenas el día de hoy publiqué mi primer mock draft Entonces, pues ya tenía yo muchas ganas de hacerlo. Y pues nada, pueden ustedes ahí checarlo en acá en Primero y Diez. Les voy a poner ¿cómo se llama? El enlace en los comentarios. Ahorita que ustedes lo estén viendo, va a aparecer ahí en la descripción de este video para que lo puedan ustedes checar. Y pues nada, no sé si algo que te haya llamado la atención, algo donde me quieras recriminar.
Vamos a por partes, ¿no? Vamos con los primeros 8 y de ahí te digo mis comentarios.
Venga, a ver.
En la selección 1 pusiste obviamente a Trevor Lawrence con los Jaguars. Ajá. Creo que no hay dudas, ya lo estábamos hablando. En el 2, Zach Wilson. Me parece que en este momento el 1-2 no hay duda. Zach Wilson con los Jets se me hace bastante lógico y creo que se podría dar en este momento. Y en el 3, Devonta Smith, el wide receiver de Alabama, que obviamente por cuestiones de conocimiento, pues Tua Tagovailoa pues, lo tiene bien claro, ¿no? Quién es Devonta Smith y sus capacidades, y digo, creo que es obvio, ¿no? A pesar de que creo que a Luis Obregón le gusta más Ja'Marr Chase.
Sí, absolutamente, sí.
Pero creo que por esa cuestión, o sea, lo entiendo perfectamente, ¿no? Alabama con Alabama, creo que perderían menos tiempo de adaptación entre estos dos jugadores. Ajá. Selección 4, ya vienen los Falcons, donde se van con línea ofensiva, Penny Sewell, este offensive tackle de Oregon, que pues está bien, ¿no? Pero que era uno de los equipos que también pensábamos que por ahí podría darle oportunidad a un quarterback, pero bueno, en este momento Penny Sewell se me hace bastante bueno. Kyle Pitts de los Bengals, y ese es mi primer mi primer tema con Luis Obregón en su mock draft, porque se van por un tight end y entiendo que necesiten talento, pero también no sé qué tanto le quede a AJ Brown, ¿no? En el tanque, teniendo a Ja'Marr Chase, se van sobre Kyle Pitts. ¿Cómo estuvo eso, Luis?
A ver, Kyle Pitts es... Tengo medio un crush con ese, la verdad es que está bien padre, o sea... ustedes están familiarizados, porque está muy fresco en nuestra memoria, todo lo que los Raiders han podido hacer con su tight end, ¿sí? ¿No? Pues algo parecido pueden hacer quien sea que se lleve a Kyle Pitts. Es un tipo con cuerpo de receptor, con manos de receptor, con capacidades de ese tipo.
Velocidad casi de receptor.
Exactamente, alineado. Como tight end en el slot o algo por el estilo, ¿no? Rara vez lo vas a ver pegado al tackle, puede ser solo en situaciones de gol, pero es un tipo que te va a provocar cualquier cantidad de mismatches, porque lo vas a poner en el slot, por ejemplo, y de ahí lo puedes mover tantito, ya sea hacia el lado contrario de la línea o hacia afuera, y vas a meter en un problema tremendo o al linebacker que le pusiste o al safety que le pusiste, etcétera. Creo que específicamente para los Bengals le viene muy bien un tipo así a Joe Burrow, porque si algo hace bien Joe Burrow es lanzar al centro del campo, en el seam, etcétera. O sea, en estas zonas intermedias es donde mejor le va a Joe Burrow, y darle un arma como esta creo que le puede hacer mucho bien. Claro, absolutamente le hace falta línea ofensiva. Estoy completamente de acuerdo. Bien. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Pero, digo, si ya se te fue Penny Sewell un pick arriba, ir por el segundo tackle más por necesidad que por otra cosa, temprano, no sé. ¿No? Exactamente. O sea, siento que para un pick top 5, ir por el segundo tackle que ves quien tú me digas, o sea, quien más te guste a ti, no sé, pero creo que sería temprano para tomarlo. Podrías argumentar lo mismo con un tight end. ¿Hace cuánto que no vemos un tight end en el top 5? ¿No? O sea,
sí, no un sé. Christian Darrisaw, por ejemplo, vendría bien. Pero, digo, también tienes a Ja'Marr Chase ahí disponible, cosa que hace el siguiente equipo en turno, que son los Eagles, toman a Ja'Marr Chase en la selección 6, que me parece bastante buena. Quién sabe quién le va a lanzar, pero bastante buena opción. Selección 7, los Lions. Micah Parsons, linebacker de Penn State. Otro equipo que también pensábamos que podría ir por quarterback, y ahí todavía está disponible Justin Fields. ¿Cómo fue que llegaste a Micah Parsons?
En Detroit.
Lions.
Les vino Jared Goff, ¿no? El asunto es que creo que ese movimiento de llegar ahí con justo con Jared Goff les da un poco de tranquilidad, por lo menos certeza, ¿no? En la posición. Sabes que tienes a alguien y creo que los Lions, con los agentes libres que tienen, que, bueno, su receptor principal también es agente libre y demás, o sea, como que siento que la ofensiva está un poco más estabilizada que la defensiva, ¿no? Okay. La verdad es que la defensa, digo, Jeff Okuda se nos fue a pudrir al basurero en llamas.
O sea, ¿puede pasar lo mismo con Micah Parsons?
Es que creo justamente que si empiezas a como acumular talento joven en esta defensiva, va a ser bueno para todos. O sea, okay, se van a complementar unos con otros, ¿no? Y digo, van a tener un sistema completamente nuevo. Creo que además el coordinador ofensivo, digo defensivo, perdón, que tienen, que es Aaron Glenn. Uh-huh. Él viene de New Orleans, viene de los Saints, y justamente creo que Micah Parsons le puede dar un elemento tipo de Mario Davis. O sea, no es que esté comparando un jugador con el otro, pero tienes un linebacker que puede ser el líder de tu defensiva en el centro, corriendo de lado a lado, cubriendo pase, etcétera. Creo que le puede dar cierto confort a su nuevo coordinador defensivo.
Mr. Everywhere, muy bien.
Exactamente.
Siguiente pick son los Panthers y pues obviamente van por quarterback y Justin Fields.
Así es.
Justin Fields se va a los Panthers. Hay que seguir muy de cerca este equipo, ¿no? Que por ahí los rumores dicen que van por todo, si es que está disponible de Sean Watson, hasta están dispuestos a deshacerse de Ed McCaffrey.
Si es de Christian,
que,
sí, de
Christian. Chris, perdón. Sí. Por los buenos tiempos de los Broncos, Ed McCaffrey. Y bueno, hablando de los Broncos, siguiente selección número 9, Caleb Farley, el cornerback, resulta mejor opción para los Broncos. Lo he visto en muchos mock drafts y me parece bueno. Pero el siguiente con los Cowboys, Luis, Patrick Surtain, the second. El año pasado fueron por Trevon Diggs, segunda ronda, si mal no recuerdo, de Alabama. Es. Y esta ocasión Luis Obrón dice que también van por cornerback. Entiendo que la defensiva puede ser importante y como que el objetivo principal en las primeras rondas para los Cowboys, pero ¿por qué cornerback?
Creo que en este punto del draft y cómo se dieron las selecciones antes, del lado defensivo es donde están tus mayores necesidades, ir a los Cowboys. Y específicamente en las secundarias donde más necesidades tienes, porque la mayoría de tus corners y safeties son agentes libres. Entonces no vas a poder retenerlos a todos aunque quieras, ¿no? Chido Biawuzi, Jordan Lewis, Xavier Woods, todos ellos son agentes libres, ¿no? Entonces te hace falta un corner o un safety a fuerzas, de preferencia los dos. Sí. Si yo fuera ellos, tomaría uno y uno, ¿no? Ahora, en este momento en el draft, como han caído las elecciones, pues creo que estás en buen lugar para tomar a un corner, ¿no? Se acaba de ir Caleb Farley un pick antes, que a mí me gusta más que Surtain, me gusta más el estilo. Pero pues ahí tienes a tu pareja de corners de Alabama, ¿no? Otra vez tienes a Diggs y a Surtain ahí cubriendo los extremos de la defensiva, y pues creo que ya en la segunda ronda puedes ir por, no sé, el de UCF, Ricky, no me acuerdo cómo se llama, apellida.
Ahorita te digo rápidamente. Es.
Te llamas Richie Grant. El de UCF me parece perfecto para una segunda ronda y me está gustando cada vez más. Es que apenas lo empecé a estudiar, por eso me está en la memoria. Creo que por eso, o sea, también te hace falta edge rushers, te hacen falta defensive tackles, etcétera. Pero creo que en el momento del draft y como se dieron las selecciones, creo que el talento de Surtain es equiparable o es aceptable para el momento, ¿no?
Perfecto. Sigamos. Siguen los Giants en la posición número 11 con Jalen Waddle, wide receiver de Alabama. Bien, creo que no tengo problema. Selección 12, los Niners van otra vez por línea defensiva. Ya es una costumbre en estos Niners. Van por Quiddy Pay de Michigan, el pass rusher principalmente. ¿Por qué no un cornerback? Si parece que Richard Sherman podría dejar el equipo, ¿no?
Fíjate que pensé en lo siguiente de cornerback sería J.C. Horn.
J.C. Horn es muy bueno,
¿no? Creo que si se te acaban de ir los dos corners en picks anteriores, no estoy tan seguro que me aventaría yo por J.C. Horn. Creo que me parece un mejor talento el de Quiddy Pay en este momento. Y bueno, nomás imagínate que en esa línea defensiva vayas a tener todos esos nombres que tienen, que tendrían los 49ers, ¿no? O sea, creo que la secundaria tendría un trabajo un poquito más fácil, ¿no? Entonces, creo que por ese lado me gusta más el momento del draft para tomar un talento como Cutie Pie como que para tomar a J.C. Horn. Esa fue la razón específica.
Incluso hasta la línea interior de la línea ofensiva podría ser
también
interesante para los Niners. Uh-huh. ¿Te parece si dejamos hasta el pick número 15 y el resto, amigos,
que lo
visiten? Visiten el sitio. Así es que me falta, después de los Niners vienen los Chargers, uh-huh, que van a proteger con todo a su nuevo quarterback, Justin Herbert, con Christian Darrisaw. Me parece, uh-huh, bastante bueno y lógico. Luego los Vikings van otra vez con línea ofensiva, con Rashawn Slater, tackle ofensivo de Northwestern. El año pasado agarraron a Ezra Cleveland, me parece que lo pusieron en el interior de la línea. Pues a lo mejor ahí podrían ir por otra un pass rusher posiblemente. Yo es lo único que argumentaría en contra de este pick, pero la verdad es que también me gusta Rashawn Slater.
Rashawn Slater, a mí este es uno de los picks que más me gusta de todos, porque Rashawn Slater es un tipo súper atlético y que casi casi puede jugar de las cinco posiciones en la línea. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a los Kubiak? Ya no está Gary, pero ahora está su hijo como coordinador. Pues va a mantener los mismos principios, ¿no? Los esquemas de bloqueo por zona, el outside zone para correr con Dalvin Cook, los bootlegs para pasar. Eso es lo que hace muy bien justamente este muchacho de Northwestern. Entonces, me gusta mucho este fit, o sea, encaja perfecto en este sistema. Por esto, cuando cayó y estaba ahí, dije, ¡ah, chulada de fit! Me dio una palmadita en la espalda a mí mismo.
Lo hice bien. Sí. Ya, número 15, los Pats, teniendo la oportunidad de ir por el futuro de quarterback, lo cual creo que también yo tengo dudas que si vayan a ir por quarterback en primera ronda. Bueno, en el mock draft de Luis Obregón, seleccionan a Jeremiah Owusu-Koromoa, de Notre Dame, linebacker. Bien, creo que también me gusta. Tienen que ir por defensiva sí o sí, me parece. Y sobre todo, ya lo hablaremos porque es uno de los equipos que vamos a platicar más adelante, pero uh-huh, me gusta el pick. Y el resto, pues, que lo vean en primeroy10.com, ¿no?
Sí, entren y ahí díganos qué les parece y ahí platicamos, ¿no? O sea, un poco esta primera versión, pues normalmente estamos en febrero, mediados, ¿no? O sea, sí, faltan más de 70 días para el draft, ¿no? Entonces, va a cambiar muchísimo, ¿no?
Entonces, mi primera versión de mock draft, me gusta experimentar, me gusta decir, bueno, una locura de repente o tres, ¿qué importa? ¿Qué más da? Es la primera versión, es el primer approach. Sí. Todavía falta, como decíamos en un inicio de esta edición, la agencia libre que mueve muchas cosas. No sabemos si van a ser agentes libres o si algunos van a ser recontratados o algunos les van a quitar la opción, como el caso de Von Miller, que ya se habla ahí, que podría salir de los Broncos. Entonces hay todavía muchos movimientos por delante que van a ir haciendo ajustes en los mock drafts que tengamos en primeroy10.com. Y la verdad, échenle un ojo, está bastante interesante todas las propuestas que da Luis Obregón en su primer mock draft.
Sí, que la verdad es que a mí el mock draft de las locuras normalmente me gusta hacerlo como en el 2 o en el 3. Es el que digo, a ver, vamos a hacer una locura así de vamos a poner este tipo hasta acá abajo y alguien hace un reach por así, ¿no? Sí. El primero me gusta hacerlo más o menos como safe. Ya sabes, así como, este es
seguro. Pásalo seguro, ok.
Exacto, ajá.
Que el de Kyle Pitts no se me hace tan seguro, pero bueno.
Bueno, okay. Es que ahí sí me valió un poquito la verdad. Pero de ahí fuera todo está más o menos seguro.
Venga, yo la 100 semana ya saco mi primera edición de Mock Draft, así que estén al pendiente. Y aquí mismo lo estaremos analizando. Mm-hmm. Esta ocasión, por cuestiones de apagones, salimos el miércoles. Creo que la 100 semana también. Esperemos que sea en vivo, ¿no? A ver si tenemos
ojalá que sí. En vivo. Ojalá que sí. También espérenos la próxima semana en miércoles 24 a las 8 de la noche.
Así es.
Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Tenemos ahora sí que platicar de las necesidades, ¿no? De los equipos del este, de la americana. Vamos a ver, pues uno por uno, ¿no? ¿Cuál es el estatus? Pues ¿cuáles son sus áreas más débiles? ¿Qué capital tienen, etcétera, para irnos metiendo poco a poco, ¿no? Vamos a empezar por los Bills.
Venga.
Los Buffalo Bills, ¿no? Al momento ellos tienen 8 selecciones, ¿no? Tienen el pick 30 en la primera ronda de campeonato de la AFC. Y luego tienen segunda, tercera, 2 quintas, una sexta y una séptima. No hay cuarta ronda porque, pues, esa fue parte del deal de Stephon Diggs. ¿no? Uh-huh. Y tienen una quinta extra por este, por un trade que hicieron hace añales de Zay Jones, todavía le sigue pagando ahí dividendos, ¿no? Entonces, ese es su capital entrando. Ahora, pues, ¿cómo ves las necesidades? ¿Qué podrías decir?
Pues la temporada 2020 obviamente sufrieron mucho por el ataque terrestre. Este año potencialmente podían salir tres lineros ofensivos, ¿no? John Feliciano, Darrell Williams y Brian Winters, ¿no? Estos tres jugadores, dos del interior de la línea, que me parece vitales para tratar de mejorar la línea ofensiva, ¿no? Y los running backs, pues también hay que seguirlos muy de cerca, ¿no? Este Singletary y Moss. Me parece que no sé si vayamos a seguirle viendo juntos. En algún momento creo que se van a decidir por uno y van a reforzar en este 2021 con otro, porque también sale Yeldon, ¿no? No está aquí, están los principales jugadores, pero Yeldon también se va del equipo. Así es que me parece que es interesante línea ofensiva y running backs para este 2021.
Sí, así es. Creo que a mí si me dan un draft los Bills en donde refuerzan ambas líneas, la ofensiva y la defensiva, específicamente pass rusher por ahí. Y si agarran un corredor, pero alguien, es que sabes qué, siento que si agarran un corredor los Bills, tendrían que ir por un home run. O sea, no van a poder ir por otro Zach Moss, ¿me explico? O sea, como lo hicieron el año pasado.
Sí, ¿no? Tienen que ser agresivos con esa posición.
¿Para qué? O sea, ya no lo hagas, ya tienes a Devin Singletary y a Zach Moss, ¿no? Si vas a ir por corredor, vete en la primera ronda, vete por Clemson o por Alabama, ¿no?
Etienne o Harris,
¿no? O sea, yo no me saldría de esos dos nombres. Ya si no vas a agarrar a esos dos, ya vete con lo que tienes, ¿no?
Claro, claro. Y refuerza la línea ofensiva.
Exactamente, ahí sí. O sea, para que veas, si no le das prioridad a los corredores, te vas a quedar con lo que tienes, a fuerzas, refuerza tu línea ofensiva o tu línea defensiva. Ese es el draft que yo creo que deberían de tener los Bills, ¿no? O sea, salvo también, obviamente, ver lo que hagan ahora en Agencia Libre, ¿no?
Sí, como mencionas, también un pass rusher me parece interesante. Jerry Hughes, aunque ha mostrado un buen nivel, me parece que pues, cada vez va a ir a menos. Uh-huh. George Norman también sale del equipo, así es que potencialmente van a necesitar refuerzos en cornerback. No sé si llega por Agencia Libre o draft, pero sin duda son huecos interesantes que tienen que cubrir estos Bills.
Sí, así es. En la posición 30, en la primera ronda, estás en muy buen lugar para agarrar un pass rusher, yo creo.
Sí.
O sea, si ese fuera el camino que quieres seguir, la verdad es que tienes muy buenas oportunidades, muy buenos elementos ahí, ¿no? Para poder echarles el ojo. Creo que Phillips, por ejemplo, el de Miami, ¿no?
Sí.
Les queda perfecto ahí en el 30, ¿no? O sea, no sé, está interesante, creo, lo que pueden hacer los Bills, porque, pues, si con el equipo que tienen y como lo tienen, llegaron al campeonato de la conferencia, pues creo que están a unas cuantas piezas, ¿no?
Y va a haber talento en la agencia libre en cuestión de defensiva secundaria, ¿no?
Exacto.
Y es un equipo atractivo para jugar. Si estás pensando que hay jugadores que dicen yo quiero estar en un equipo contendiente, me parece que los Bills tienen que estar en esta lista y eso les va a ayudar bastante para que en la agencia libre se refuercen y lleguen al draft como que con algunas necesidades ya menos importantes porque ya las cubrieron en la agencia libre.
Exacto, más o menos esa es como una filosofía que en general los equipos tratan lo más que pueden. Uh-huh. Es de no ir por un huequito, ¿no? O sea, no acorralarse ellos mismos, ¿no? Tengo que seleccionar esta posición porque no tengo a nadie, ¿no?
Exacto.
Tienen que llegar perfectamente cubiertos dentro de lo que cabe en todas las posiciones para poder tener las opciones abiertas, ¿no?
Sí, los jugadores del draft siguen siendo apuestas, final de cuentas, ¿no? Entonces, exacto. Creo que un equipo que ya está en modo de ganar ahora, como son los Bills, pues tienen que enfocarse en esos grandes huecos en la agencia libre y darle un plus con el draft. Así es que así los veo a estos Bills en este año.
Es por eso que yo digo que vayan por un corredor de primera ronda.
A un jugador que creas que va a ser de impacto inmediato, ¿no?
Sí, exacto.
Creo que los running backs Etienne o
Harris.
Najee Harris.
Le caían de maravilla. O sea, de entrada, Josh Allen dejaría de ser el líder corredor del equipo.
O sea, sí, o sea, ya, eventualmente gracias, tienes, ¿no?, que proteger más a tu quarterback.
O sea, ya dices, bueno, pues, esto sería de gane, ¿no?
Verlo como un plus y no como el principal jugador que, de tu ataque terrestre, ¿no?
Pues sí, es digo, bueno. Ok, ahí está con los Bills. Vámonos con los Dolphins. Uno de los equipos más interesantes, ¿no? Sin duda del draft, porque tienen un montón de capital, no solo en número, sino en lugar, ¿no? O sea, tienen 10 selecciones al momento. Ah, una cosa muy importante, estos números que les estoy dando son en este momento antes de que se asignen las compensatorias,
los picks compensatorios, sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahorita los Dolphins tienen 10, ¿no? Tienen el 3 y el 18 en la primera ronda, o sea, ahí tienen el extra del 3, que es el de Houston, por Laremy Tunsil. Tienen el 36 y el 50 en la segunda ronda, igual otro de Houston, que es de Kenny Stills. Tienen tercera, cuarta, quinta, 2 en la sexta, que ese segundo de la sexta es del cambio de Minka Fitzpatrick, y el otro es de un trade down de Seattle, pero ni siquiera son suyas esas sextas rondas, ¿no? El que era suyo se lo dieron también a Houston en el trade de Laremy Tunsil. Okay. Y tienen una séptima ronda, ¿no? Ese es su capital al momento. 10 selecciones más las que se acumulen, ¿no? La verdad es que tienen todo por delante. ¿Cómo los ves? ¿Qué dirías que son sus huecos por cubrir?
Pues la prioridad, lo vimos, es la ofensiva en general. O sea, Tua Tagovailoa necesita estar rodeado de talento, al menos en el inicio de su carrera, que lo vimos que la temporada pasada no lo tuvo. Así es que también por lesión Preston Williams ahí se ausentó mucho tiempo, pero pues no es un equipo que ofensivamente se caracterice por tener grandes jugadores. Así es que, como lo veíamos en tu mock draft, me parece que un wide receiver podría ser una necesidad inmediata, incluso también un running back, ¿no? También estuvieron padeciendo por lesiones, pero casi lo que seleccionan a la ofensiva me parecería un gran pick para estos Dolphins.
Sí, creo que se tiene que concentrar de ese lado del balón. Hablamos mucho durante la temporada que este equipo llegaba tan lejos como su defensiva y sus equipos especiales lo permitían, ¿no? El ataque en general, pues medio se iba arrastrando un poco, ¿no? Entonces, y creo que sí se debe justamente a la falta de playmakers, ¿no? Digo, Devante Parker es un tipo bueno, confiable, pero pues estaba un poco en una isla.
Exacto.
¿No? O sea, no tenía mucho como que le llegara el balón ni alguien que le hiciera segunda, ¿no? Entonces, si le das otro receptor, si le das armas en el backfield, si refuerzas, sigues reforzando esa línea ofensiva que lo empezaron a hacer desde la temporada pasada, pero si continúas por ese camino, creo que va a ser el camino correcto, porque pues creo que deberían darle la confianza a Tua, ¿no? O sea,
digo, sí. Vimos muchos juegos en los que tu especialista regresador de patadas era parte importante de esta ofensiva, ¿no? Que sí, que también Exacto. estuvo por ahí lesionado. Entonces, sin duda un playmaker o dos en la primera ronda, porque tienen dos selecciones,
claro,
podría empezar a levantar esta ofensiva.
Sí, sería bien interesante porque, digo, si piensas en del lado de la defensiva, probablemente le podrías poner por ahí un linebacker, ¿no? O sea...
Sí, porque Landon Roberts parece que va a ser agente libre, ¿no?
Exacto, o sea, probablemente podrías reforzar esa línea, no necesariamente en la primera ronda, sí. Pero creo que es la ofensiva es el camino, sobre todo temprano, ¿no? En el draft. Además, creo que justamente la posición de linebacker, creo que tiene muchísimo jugo de profundidad, ¿no? O sea, tiene buenos elementos en la punta, pues ya de los que siempre sí. mencionamos. Pero le empiezas a rascar y te sigues encontrando muy buen talento, ¿no?
Hay buen talento en esta generación de linebackers. Y también me intriga mucho qué van a hacer con la posición de backup de quarterback, ¿no? Finalmente, Ryan Fitzpatrick va a ser agente libre. Vimos que el año pasado le funcionó muy bien a Brian Flores traerlo como el plan B y el plan emergente. Ese quarterback que te sacaba de los apuros y casi le sale contra los Broncos, le salió contra los Raiders. Entonces, ya no va a estar. Así es que más presión para Tua Tagovailoa y pues vamos a ver quién va a ser ese quarterback número 2 de los Dolphins.
Fíjate que ahí sí yo creo que tendrían que ir por el camino de la agencia libre, porque pues si vas a confiar en que un novato, además de, no sé, cuarta ronda, tercera ronda, sea tu plan emergente.
Sí, no, definitivamente necesitas experiencia ahí.
Exacto. Sí, creo que ahí sí tienen que seguir el camino de la agencia libre, ¿no? Para su backup quarterback. Pero bueno, está bastante interesante porque, pues, nada más les digo, por volumen, tienen muchísimas selecciones y de verdad tienen en las primeras tres rondas tienen 5 picks, ¿no? O sea, la verdad es que es este...
Justo donde está el mejor talento, ¿no? Así es que pues, están del otro lado con estas selecciones del draft, pero sin duda hay cosas que en la agencia libre podrían arreglar y, este, y me parece que van a ser agresivos también, ¿eh? O sea, están, sí, sí, tienen una buena defensiva y está también llena de veteranos. Yo creo que en el draft tienen que ir formando esos jugadores detrás de estos veteranos, sí, pero sin duda la urgencia principal yo sigo viendo que es la ofensiva.
Así es. Pues bueno, vámonos entonces con los Patriots. Aquí pues hay un montón que podemos platicar, ¿no? Empezando por los generales, al momento tienen 7 selecciones, ¿no? Están a la mitad en la primera ronda en el pick 15. Tienen el 46 en la segunda. En la tercera no tienen selección porque pues fue la que les quitaron por estar grabando el sideline de los Bengals. esa no la tienen en la tercera. Tienen cuarta, quinta. Tienen 2 en sexta, que una de ellas era de los Cowboys, pero en el trade que hicieron por Michael Bennett, y una 7ª, ¿no? Ese es el capital que tienen en este momento, ¿no? Me preguntaban ayer en la mañanera que si iban a recibir pick compensatorio por Tom Brady. Es hasta el próximo año. Este año no va a ser el caso, pero cuando lo reciban va a ser el más alto, o sea, el más alto posible, ¿no? Sí. Y pues bueno, es más o menos el capital que tienen. ¿Y cómo ves? ¿Qué dirías de necesidades, George?
Pues mira, el año pasado sufrieron mucho con el ataque aéreo. Obviamente Cam Newton avanzó el balón por piernas y no por el pase, realmente le batalló. Así es que creo que se menciona que un quarterback podría ser la opción. Sin embargo, yo creo que con su primer pick no los veo tomando quarterback. Creo que los veo bajando posiciones muy al estilo Bill Belichick para acumular más selecciones de draft. Y también reforzar la línea ofensiva. Hay que recordar que Joe Thuney, el guardia izquierdo, es potencialmente agente libre, también David Andrews, el centro. Si es que podría ser una de las opciones. Sin embargo, también la defensiva me preocupa, pero creo que con los jugadores que podrían regresar, porque hay que recordar que es el equipo que más padeció de opt-outs en 2020. Vamos a ver cómo se encuentran en esta defensiva. Creo que va a regresar los veteranos y por ahí uno que otro refuerzo defensivo me gusta, pero creo que le tendría que dar la prioridad, ¿no?, a la línea ofensiva.
Sí, las líneas incluso, o sea, porque también el interior de su línea defensiva ha padecido bastante. Sí, con el talento que regrese la próxima temporada, creo que se van a ver diferentes de lo que vimos este año. Uh-huh. Simplemente Donta Hightower y Patrick Chung. Ya con esos dos, dices, eso ya parece una defensiva, ¿no? Eso me pide bien, ¿no? Creo que eso va a ser una diferencia importante. Y del lado de la ofensiva, sí, qué barbaridad. Échenle una mano a quien sea que vaya a ser su quarterback y denle armas, ¿no? Creo que a la mitad de la primera ronda estás en muy buena posición para tomar, probablemente no a Chase y a Smith y a Waddle, que en una de esas Waddle, no sé, o sea, la verdad es que se ve difícil que esos tres lleguen a ese punto. Pero si quieres quedarte en el 15 y tomar a un receptor, puedes. O sea, puedes tomar a Kadarius Tooney, puedes tomar a Rashad Bateman. Hay receptores que podrías justificar perfectamente en el pick 15. Ahora, si se van por el camino que dices, se bajan y toman un receptor, va a ser mucho mejor, ¿no?
Imagínate, si bajan posiciones, toman un wide receiver y toman a su quarterback, ¿no? Considerando que pudieran tener 2 primeras rondas o una primera ronda tardía y a lo mejor 2 o 3 en la segunda y tempranas. Entonces, siempre hay equipos que quieren subir al final del primer día y los Pats podrían ser ese equipo que pudiera estar buscando bajar. Así es que sí, buscar o línea ofensiva, un wide receiver o quarterback me parece que son las prioridades principales de estos New England Patriots.
¿Tendrían que irse, si fuera quarterback, por Mac Jones? ¿O por qué?
Entre los fans y analistas muchas veces ya lo están conectando, ¿no? Mac Jones con los Pats. No sé, tengo mi tema con Mac Jones. Lo he visto bien, pero es quarterback de Alabama. ¿Sabes qué? El historial no le ayuda.
Sí, no. Creo que Mac Jones va a acabar yéndose en la primera ronda. O sea, alguien va a decir, yo me lo llevo. Sí, yo soy el valiente, ¿no?
Sí, incluso en algunos mock drafts es el cuarto, incluso el tercero, ¿no? O sea, tienes que contemplar que Justin Fields va a ser el tercero. Yo no estoy de acuerdo en los que lo ponen arriba de Justin Fields, pero sí el cuarto, ¿no? Entonces podría ser el cuarto quarterback seleccionado en la primera ronda, porque hay mucha necesidad. No sé qué vaya a pasar. Todavía hay muchos equipos que incluso podrían quedarse sin quarterback, ¿no? Hoy salieron los rumores ahí de que Roethlisberger puede que no continúe con los Steelers, ¿no? Es otro
equipo. Vamos a evaluar la situación, dijo su general manager.
Exacto. Ah, oye, yo quiero seguir jugando.
Okay. No me hables, yo te hablo.
Yo te hablo. Exactamente. Se lo aplicaron como los Headhunters. Sí. Vamos a esperar qué pasa con los Steelers y otros equipos que también podrían quedarse sin quarterback.
Sí, también, ¿sabes? Aquí también, digo, si odiaron mi pick en el 5 de Kyle Pitts, imagínate ponerle a Kyle Pitts a ese equipo, ¿no? O sea, imagínate que se va a la mitad de la primera ronda y toman a un tight end como ese, ¿no? O sea, creo que haces la vida mucho más fácil de quien sea tu quarterback.
Sí, el año pasado seleccionaron un par de tight ends, simulando aquel año en el que fue sí. Gronkowski y Hernández. Uh-huh. Sí, es que, pero realmente no vimos buen talento, ¿no? No fue tan funcional como lo que esperaban. Pues obviamente también creo que el tema de quarterback afecta. Así es que en algún momento veremos un quarterback novato en estos Pats este año.
Sí, creo que sí. Creo que no se van a ir del draft sin tomar a alguien en esa posición, ¿no? Es interesantísimo el caso de los Pats, porque la verdad es que puedes argumentar fácilmente que no se arregla su situación en un off-season, ¿no? Pero también puedes argumentar que de verdad este equipo sería otro si no se le hubiera ido tanta gente en el opt-out. O sea,
sí.
Se vería muy distinto, yo creo. O sea,
sí, lo que vimos este año genera muchas dudas, pero también muchos jugadores no estuvieron de los importantes y titulares de los Pats. Así es que vamos a ver que cómo es este equipo con esas necesidades puntuales que ya vimos que son ofensivas y con lo que regrese de talento de la defensiva.
Ah, está el tema, por ejemplo, también Stephon Gilmore, ¿no? Que Stephon Gilmore tiene todavía un poquito de tiempo en su contrato, le queda un año más después de 2021. Y pues acuérdense que el Patriot Way de eso se trata, de dejar ir al jugador un año antes y no un año después, ¿no? Sí. O sea, un año más temprano es preferible.
Sacarle provecho, ¿no? Ahorita que hay interés.
Entonces, imagínate que alguien te avienta algo muy bueno por Stephon Gilmore y los Pats lo van a dar, estoy
seguro. Moneda de cambio. Oye, yo quiero tu quarterback, te doy Stephon Gilmore.
Venga, se arma, ¿no? Así.
Podría darse, sí.
Es un tema que he leído hoy un par de veces, ¿no? De la situación de Stephon Gilmore y el valor que podría tener en el mercado, ¿no? Pero bueno, por ahí está el tema de los Pats. Vamos a cerrar con los Jets. Los Venga. Jets que al momento también tienen su buen capitalito. Tienen 9 selecciones, la 2 y la 23 en la primera ronda. Una de ellas es por Jamal Adams, que era de los Seahawks, la 23. Uh-huh. Tienen una segunda ronda, 2 en tercera ronda, también una por Jamal Adams. Una cuarta, tienen 2 en la quinta, una que es propia y una de los Giants. Tienen una sexta y una séptima, ¿no? Eso es más o menos lo que tienen al momento. Y pues bueno, ¿cómo ves? ¿Qué podríamos decir de los Jets? ¿Qué les hace falta? Sin decir todo, no se vale decir todo.
O sea, realmente, sí, de esos juegos en el que avientas las fichas en una mesa y la que queda encima es
la que te vas.
Quedas. Exacto, con esa te quedas. Prácticamente los Jets están en esa situación, ¿no? Todo no se sabe qué va a pasar con Sam Darnold, si va a ser el quarterback del futuro de esta franquicia o lo van a cambiar y van por uno de la nueva generación. Pero, pues, digo, también lo mejor que tenía este equipo era defensiva y me parece que pierden elementos interesantes, ¿no? Marcus May, el safety, por ahí también Patrick Onwuzor también se va. Brian Poole, otro cornerback que hay que decirlo, no es que estuvieran llenos de talento en la defensiva secundaria, pero pues creo que se pierden este equipo. Y aparte es una nueva era en este equipo de los Jets, ¿no? Creo que va a cambiar mucho la cara de la defensiva con la llegada de su nuevo head coach. Pero pues donde quieras apuntar, me parece una gran selección, ¿no? Sin duda tendría que darle, si como lo mencionas en tu mock draft, si Sam Darnold no es la opción, creo que voy por quarterback con mi segundo pick y después le doy o línea ofensiva, que el año pasado lo hicieron bien, o talento en los wide receivers.
Sí, digo, la verdad es que sí, con Mekhi Becton la temporada pasada les fue súper, súper bien con esa selección. Empezarías que ahí con el pie derecho construyendo esta posible línea ofensiva que domine. Le podrías dar la protección o le podrías dar un juguete nuevo a tu quarterback si es que decides tomarlo en el pick número 2, ¿no? Sí. En el 23 también estás en un lugar perfecto para poder hacerlo, ¿no? No sé. El asunto de Sam Darnold es pues es un tema, ¿no? O sea, porque la verdad es que, ¿cómo evalúas a Sam Darnold? O sea, ¿va a ser otro jugador ya sin el yugo de Adam Gase? ¿O realmente así es Sam Darnold como lo vimos, ¿no? O sea, yo quiero pensar que no. Sam Darnold era el quarterback que más me gustaba de esa generación, a mí.
Sí, que tampoco es como que un talento, un súper talento. También pasa más o menos como los quarterbacks de Alabama con los de USC. Pocos llegan a triunfar, uh-huh. Pero podríamos ver esa versión de Tannehill con Adam Gase y saliendo de los Dolphins siendo otra versión totalmente distinta. Podría darse el caso, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cuál es el objetivo con esta nuevo staff de coaching, ¿no? En los Jets.
Sí, que la verdad es que está en una posición muy difícil porque pues cambia la administración, cambia el staff de coacheo y demás, y tú estás ahí como, o sea, si eres Sam Darnold, estás ahí como el hijo heredado que nunca dio nada bueno. ¿Me explico? Entonces, pues la verdad es que todo el mundo te va a ver feo si te quedas.
Sí, no, Robert Saleh está en una situación muy, muy cómoda porque llega un equipo con el pick número 2, ¿no? Y no solamente ese, tienes otro en 23, me parece.
Sí, 23.
O sea, lo que quieres es comenzar con tu gente, comenzar con lo que tú crees que va a funcionar, ¿no? Sam Darnold es heredado y ya vimos que con Adam Gase no funcionó. Nada te asegura que lo va a hacer sin él. Así es que yo siento que los Jets podrían cambiar de aires en la posición de quarterback.
Sí, yo también creo. La verdad es que todas estas razones son más que suficientes, ¿no? O sea, heredado, nunca dio buenos resultados, etcétera. Y además ahorita tiene, o sea, si algo vale Sam Darnold es ahorita. O sea, uh-huh. El próximo año no vale nada, ¿no? Sí. O sea, le queda un año de contrato, ¿no? Llegó en 2018, 19, 20, 21, ¿no? Bueno, entonces va a tener dos porque tienes el quinto año de
opcional
de primera ronda, ¿no? Entonces, ahorita es cuando vale algo Sam Darnold, si es que quisieras o pudieras encontrarle un lugar en donde te lo quieran cambiar, ¿no? Por algo. Conforme más pase el tiempo, más se le va a olvidar a la gente que existe un tipo que se llama Sam Darnold y menos va a valer porque pues, su contrato barato, que es lo que vale muchas veces en ciertos quarterbacks, o sea, pues es ahora, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Totalmente.
La verdad es que para donde se vayan, creo, los Jets, va a estar bien, pues, ¿no? O sea, la verdad es que si volteas a ver a la defensiva, también les va a caer bien un corner, un pass rusher.
Linebacker, safety.
Linebacker, exactamente. O sea, creo que la verdad es que para donde voltees, creo que los Jets van a mejorar, pues, o sea, no hay mucho para dónde caer, ¿no?
Sí, un linebacker que se asemeje a lo que manejaba Robert Saleh con los Niners, me imagino que va a cambiar. Los Jets estaban manejando 3-4, si mal no recuerdo, con Greg Williams.
Ajá, sí.
Entonces, Saleh es como más 4-3.
No, según yo, Greg Williams es 4-3, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo.
¿Para qué les sí, tienden? Porque creo que no estaban teniendo como los outside linebackers.
Según yo no.
Entonces, bueno, creo que la transición puede ser más cómoda para Robert Saleh. Sin embargo, creo que va a empezar a poner jugadores que ya se asemejan o que están acostumbrados a su sistema. Entonces, va a haber muchos cambios en los Jets, sin duda, y va a ayudar estas selecciones que tienen en este momento.
Sí, perfectamente, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejar hasta ahí este episodio en donde platicamos de Lawrence, de mi mock draft y de las necesidades del este. En los siguientes episodios vamos a ir abordando una división en cada uno, ¿no? Vamos a seguir con el este también, pero ahora de la nacional en el próximo episodio. Y pues ya, ahí iremos. Tal vez si ya está publicado para entonces tu mock draft, entonces sea el tuyo el que platiquemos y tendremos ahí algún otro tema para complementar.
¿Va? Perfecto.
Esperemos que la próxima semana sí podamos estar en vivo. Ahorita estamos previniendo para que haya programa. Estamos grabando lo más temprano. Exacto. Para que, porque si no, nos corremos el riesgo de que otra vez nos quedemos sin show, ¿no?
Sí, las tuberías del gas natural están congeladas en este momento y hay que hacer apagones. Así es que, pues, ni hablar.
Exactamente. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, consumido este contenido, ya sea aquí en formato de video o en podcast, como ustedes más les guste. Y pues nada, nos vemos la próxima semana también en miércoles. ¿Sale? Hasta la próxima. Esto fue On the Clock.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. De primero y diez. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On the Clock.